Antes de comenzar la entrevista, queremos decirles a todos ustedes en casa que estamos transmitiendo de los modernísimos y bellísimos estudios de CAP, Caracol America Productions. Le agradecemos mucho a Caracol America Productions que nos haya invitado, permitido a usar sus facilidades. Les recuerdo también que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Tienen que buscar Ricardo Brown TV en YouTube. Ricardo Brown TV. Pueden ver también lo que escribimos en el blog que tenemos en ricardobrown.org. Vamos a hablar hoy con una veterinaria. Vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho. A mí, se los confieso, se lo digo a usted también, doctora, me caen mejor los animales que las personas. Vamos a hablar con la doctora Marta Sánchez Emden, veterinaria muy conocida en los medios aquí en Estados Unidos, administra una clínica de mucho renombre aquí en Miami. Doctora Marta, gracias por estar con nosotros.
Siempre un gusto poder estar contigo y con tu equipo.
Doctora, yo te veo mucho en televisión, gracias por estar con nosotros y me encanta la forma en que tú presentas las cosas.
Gracias, muchas gracias.
Y te quiero hacer una pregunta. Los animalitos, tus pacientes, ¿cómo han sobrevivido a la pandemia?
Muy bien. Hay un fenómeno que ha ocurrido durante la pandemia que beneficia a los animales, y es que los dueños, estando en las casas, mantienen un ojo en si están comiendo bien, si está cojeando, si tiene una masita en el cuello. Entonces le están prestando más atención. Y prestarle más atención quiere decir que están notando problemas médicos en forma temprana y trayendo a sus animalitos a tener su examen físico y diagnóstico. Entonces se están beneficiando desde el lado de la salud, y por otro lado, la compañía constante del dueño, el cariño, que cada vez que el dueño se levanta a ir al baño va y le da una galletita, eso también está haciendo el enlace entre los animalitos y sus dueños más fuerte. Y estoy hablando no solo de perros y gatos, de todo tipo de mascotas. Entonces la pandemia ha sido horrible, claro está, pero en el aspecto de las mascotas ha tenido un beneficio para ellos.
Ahora, ¿qué va a pasar cuando la gente comience a regresar? Y de hecho mucha gente está regresando a su rutina, y el perrito, el gatico, la cotorra, la serpiente, yo no sé, se acostumbró sí, sí. a la compañía. ¿Qué van a hacer esos animales? O sea, se van a deprimir, me imagino yo.
Va un problema grande, porque van a pasar muchos de ellos, no todos. Algunos gatos no les va a importar mucho, pero van a tener ansiedad de separación, y es que ellos ya se han acostumbrado a estar un año completo en una nueva rutina. Inicialmente, cuando esto empezó, ellos estaban un poco confundidos porque estábamos rompiendo su rutina, pero se acostumbraron y ahora tienen que volver a acostumbrarse a cambiar esa rutina diaria. Y muchos animalitos, especialmente muchos perros, dejan de comer, están todo el día en una esquinita una vez que el dueño se empieza a ir al trabajo. Y es algo preocupante, porque problemas de comportamiento como una depresión van a llevar a problemas más importantes. Por ejemplo, el animal deja de comer, deja de tomar agua, y ya vas a tener una deshidratación, una pérdida de peso. Y si tienen un problema que ya existía, como un fallo renal, se les va a poner peor. Entonces es preocupante, pero ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios, muchas personas se van a quedar trabajando desde la casa, que yo de eso me alegro muchísimo, porque yo estoy viéndolo desde el punto de vista de la mascota. Así que eso los va a beneficiar.
Uh-huh. Y aquellos dueños de mascotas que no pueden trabajar en la casa, que tienen que salir a la calle, ¿cómo pueden aliviar algunos de estos síntomas de los animales? ¿Qué se hace?
Bueno, dos cosas. Aquellos que tienen la suerte que tengo yo, porque yo no trabajo de mi casa, de poder llevarlo al trabajo, los están llevando. Y estoy viendo muchos profesionales, gente que trabaja en oficinas, que les han dado permiso de traer los perritos, no tanto los gatos o otras mascotas. Otras personas lo que pueden hacer, que no tienen la suerte de poder llevarlos al trabajo, dejarles el televisor prendido, la radio prendido, las luces prendidas, dejarle una camisa o una frisita que con el olor de ellos. Pueden, si tienen muchas personas ahora, tienen camaritas de video que pueden conectarlas desde su celular para mirar a su mascota y para hablarles a través de esa camarita, para poder imitar un poco ese ambiente que la mascota tenía mientras ellos estaban en la casa. No es lo mismo, pero es algo.
Se me ocurre algo a mí, porque yo he sido dueño de de mascota. En este momento no tengo ninguna, las extraño mucho. ¿No es mejor también comprar otra mascota? Si uno tiene un perro, comprar otro perro, si uno tiene un gato, otro gato.
Esa es una pregunta que muchas personas tienen y la respuesta es no.
No.
Si tu mascota se queda sola porque es la persona, el ser que esa mascota quiere es a ti, no es otra persona ni es otro animal. Entonces, ¿qué pasa? Le estás trayendo a un animal nuevo justo cuando le estás rompiendo la rutina y de repente ese animal le cae mal porque los animales son
Sí, se
así.
cae mal.
Porque le traigas un perro no quiere decir que van a ser amigos o un gato otro gato. Entonces estás complicándolo demasiado y es un error bien común. Entonces lo que vemos los veterinarios es que las personas nos llaman porque, bueno, llegué a mi casa y estuvieron peleando y veo sangre, uno tiene un tajo y que los puedo llevar allá a verlo y ese tipo de cosas. Sobre todo los gatos cuando ellos no se llevan bien son unas peleas feas. Entonces no, mejor deja que tu perrito, tu gato se acostumbre otra vez a la rutina de que no estás en la casa. Es fuerte, pero después, por lo menos después de 2 semanas, ya se empiezan a acostumbrar.
Yo le dije, y no lo dije jocosamente, lo dije medio jocosamente, pero yo sí creo que los animales son más chéveres que las personas. Y,
Ah, yo
ah,
también, eso
ah,
es
no,
cierto.
no, no. Y a mí me parece que decirle a una persona mala o una persona bruta, animal, es insultar a los animales.
Cierto.
Yo creo que cuando uno le dice animal a una persona, debería ser para elogiarlo. Yo quisiera que algunos de los seres humanos que yo he conocido fueran como los animales con quienes yo he tenido contacto, pero también tienen defectos los animales, eso de los celos de los gatos. Me ha pasado a mí con gatos que no se han llevado bien entre ellos. ¿Quiénes son más celosos, los perros o los gatos? Entre sí.
Yo creo que es individual, depende del
Individual.
individuo. Yo no creo que
Igual que la
no
gente.
podemos generalizar por especie, ni por raza tampoco. Igual que en los humanos. Eso es una característica bien personal.
Tengo un montón de preguntas que me han sugerido personas con quien he hablado. Los latinos, esto es una expresión que sí hago, los latinos adoran a sus mascotas. Somos muy buenos con nuestras mascotas y los consideramos como miembros de nuestra familia. Entonces, mucha gente que la conoce a usted por los medios me ha pedido que le haga preguntas. Vamos a ver, cuando uno viaja, ¿no? Con un animalito, ¿no? Le debe de dar alguna pastilla para serenar ese animalito. Yo conozco gente que le da Valium a un perrito chiquito que tienen con el que viaja. Eso está bien, yo digo, a mí me parece que no, que a lo mejor el perro se vuelve adicto a algo. ¿Qué me dice usted como profesional?
Idealmente, cuando viajamos con una mascota, no debemos darle medicamentos, si es posible.
No.
Y es porque, especialmente un medicamento como Valium, que es un medicamento diseñado para humanos. Primero, porque muchas veces hay efectos secundarios como una baja de presión. Y sobre todo en los gatos, muchas veces el efecto es opuesto, se ponen hiperactivos y agitados, que es el efecto de la serotonina. Entonces es demasiado peligroso, sobre todo si es un animalito que tiene problemas ya existentes del corazón, del riñón, le das un medicamento, no sabes cómo va a reaccionar. Entonces no se recomienda. Y lo que se recomienda es aclimatizar a ese animalito a viajar, obviamente en un avión, porque uno no puede ir todos los fines de semana a salir en avión, pero lo montas en el automóvil todos los días o por lo menos 3, 4 veces a la semana a hacer viajes y lo debes montar en su saquito, ¿no? Para que se vaya acostumbrando a los sonidos, a los movimientos y se vaya aclimatizando a poder viajar. No es lo mismo que montarse un avión, pero por lo menos ayuda bastante. Por lo tanto, si vas a planear viajar con un animalito, especialmente con un gato que nunca sale de la casa, que son todos nerviosos, empieza el mes anterior a que se ajusten a estar viajando en un automóvil. Las medicinas, cuando a mí los dueños de mascotas me piden que le demos una medicina para la ansiedad, trato lo más posible de no hacerlo porque hoy en día tenemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos unas camisitas que se llaman bueno, no voy a decir el nombre porque es la marca, pero unas camisitas que cuando se las ponen le quedan apretaditas y imitan La sensación de cuando lo abrazan les da una sensación de bienestar porque aumentan la producción de oxitocina, que es la hormona de sentirse cómodo. También existen hormonas artificiales de animales que vienen en un aerosol o en un collar, que cuando se las pones no huelen, nosotros no percibimos el olor, pero ellos lo perciben y los calman. Entonces hay muchas otras maneras naturales de ayudar a que estén calmados en un viaje de avión.
Alguien me pidió que le preguntara esto. Tiene un perro y el perro, por supuesto, que le crecen las uñas, y esta persona trata de cortarle las uñas y el perro dice que no le hace falta un manicure y trata de morderla. Hay algo que yo no he experimentado esto, porque los perros que yo tengo los llevo a un lugar donde les corta las uñas.
Claro.
¿Qué le recomiendo a esa persona?
Si es un perro más o menos buena gente, o sea, que no le gusta, pero tampoco te está tratando de morder. Lo que hace es un truco fácil que usamos los veterinarios. Sí. Puedes poner mantequilla de maní o queso, de ese queso que viene en una lata, en un platito, sí. ¿No? En una cuchara.
Sí.
Deja que los laman para distraerlos. Necesitas dos personas. Una aguanta la cuchara para que lo lama y lo otro, él le corta las uñas. Eso es un perro que... simplemente un perro nervioso. Si es un perro agresivo, porque hay perros que son agresivos y odian que le corten las uñas y se ponen todos azules y desesperados cuando lo están haciendo, ese lo llevas al veterinario y a ese nosotros le damos un poco de no sedación, de calmante. Porque es que tampoco uno puede hacer las cosas a la fuerza, entonces ellos se quedan todos traumatizados psicológicamente. Tenemos que ayudarlos a que se relajen y entonces hacerlo. Pero es cierto que algunos perros es bien difícil y debe ser un veterinario el que lo hace. Y algunos gatos.
Yo voy a saltar de pregunta a pregunta, es mi manera de ser. Yo he sido dueño de pastores alemanes, es una raza que me gusta mucho de perro, ¿no? No sé si eso me hace nada que se acerque a un experto, pero a mí me parece que la han agarrado injustamente con el perro del presidente Biden. No tiene nada de esto que ver con política. Ni el perro ni yo estamos afiliados a ningún partido político. Pero usted sabe que han acusado al perro más pequeño, creo que se llama Major. No me acuerdo los nombres de los perros, de que muerde a la gente. Entonces yo estaba pensando, yo quiero que usted me diga, mire, yo he tenido perros, pastores alemanes. El último que tuve era un gigante pastor alemán checo, que usted sabe que son más grandes, pesaba 115 sí. libras. Entonces el perro ese, como cosa de amistad, te agarraba la mano, no te mordía, te agarraba, pero tenía los dientes afilados y a veces rasgaba a la persona. Por lo que yo he leído, esto es lo que han sido los perros, esto, el perro de Biden, y yo digo, caramba, están exagerando. Si un pastor alemán te quiere morder, te arranca la mano. No es cuestión de que te den dos puntos. ¿Qué piensa usted? Estoy despistado.
No he seguido lo que está pasando con el perro del presidente. Los pastores alemanes, algunos son bien gentiles,
sí.
Otros son juguetones, pero más bruscos, que es lo que estaba describiendo, que muerde la garra, pero tiene
la garra.
Sí, que son más bruscos, esos son más brutos, o sea, son lindos y juguetones, pero tienen una fuerza que ellos no lo saben. Sí. Y claro, hay algunos que son agresivos. No conozco lo que está pasando, como dije anteriormente, pero no puedo decir que los pastores alemanes son una raza agresiva. De hecho, son uno de los más dóciles de los que vemos en el veterinario. Ahora mismo, antes de que empezáramos a hablar, yo estaba haciéndole unas prótesis hechas a la medida a un pastor alemán que nació sin las patitas de atrás.
¿Sí?
Un perro de 80 libras, sí, un perro de 80 libras, y se quedó como un muñeco todo dejándome, y tomó como una hora hacerlo. Entonces, no se puede generalizar. Hay dos o tres razas que hay que tener más cuidado y no las quiero mencionar.
Okay.
No quiero que nadie se sienta que le estoy insultando su perrito, pero...
Ahí esa discusión es tremenda, de que no es el perro, es el dueño que no lo entrenó bien. ¿Es así o hay perros de distintas razas que a lo mejor tienen una tendencia a no ser tan amistosos?
Hay ciertas razas que tiene una tendencia a no confiar. a tener miedo. No que sean malos, que tienen
Que tienen
esa
miedo.
tendencia, esa ansiedad, y esa ansiedad que los lleva a ser un poco más agresivos. Pero eso es hereditario, o sea, en los genes. Los genes, la forma que va a ser el perro, su actitud depende no solo de los genes, depende de la crianza, es una combinación de las dos cosas. Entonces, si tienes ese perro con una predisposición a ser un poquito agresivo por miedo, con un buen dueño que le ofrezca una casa tranquila, sin experiencias que sean traumatizantes, va a ser un perro buenísimo. Y eso es una de las cosas que pasa con los pitbulls. Los pitbulls son unos perros que tienen una mala fama y yo creo que yo nunca he visto un pitbull agresivo en mi práctica y he estado practicando 29 años. O sea, por eso es que yo no creo que uno debe ponerle un letrero a la raza de este perro no es bueno. Cualquier perro puede morder si la situación se le presenta.
Claro, y tiene que ver también con el tamaño del perro, el tipo de mandíbula, los colmillos. Un chihuahua agresivo, que los hay, es mucho menos el daño que hace con
Yo
un
siempre
tipo, ¿no?
recuerdo, perdón, recuerdo un paciente hace años que nadie podía tocarlo, nadie, pero ni los dueños ni nadie, mordía a todo el mundo en la casa. Y ese era un maltés como de 5 libras. O sea, cualquier perro podría ser tendencia agresiva.
Los dueños de sus pacientes. Es verdad que hay cat people, gente que se lleva mejor con los gatos, pero uno se lleva mejor con los perros. Yo me considero, por cierto, las dos cosas. A mí me encantan los gatos y me encantan los perros, y los he tenido juntos a los dos, y a veces se han llevado bien y a veces no se han llevado bien. Pero es así, hay gente que simple y sencillamente no se puede llevar con un perro, pero sí se lleva bien con un gato. Digamos usted.
Sí, es cierto, hay personas que son gente, son gateros y
Sí.
no quieren ver un perro y es casi como una religión.
Sí.
Todos son iguales, son muy, muy, prestan mucha atención al detalle y llevan bien todo en orden, la dieta que le da y la hora que se lo da y los síntomas. Son gente muy cuidadosa, como digo, con atención a detalles. Y hay gente que es todo en cuanto a los perros, tenemos como una religión amante de perros. Y esta gente son un poco más, como digo, más relajados, como más flexibles. Y entonces, a través de los años, yo veo nada más por cómo es el dueño, yo sé que van a tener preferencia del gato o del perro. Entonces, existen los dueños que son mixtos, que adoran los gatos, adoran los perros. Muchas veces, si es una pareja, un esposo y una esposa, a uno le gusta al uno, el otro le gusta al otro. Y yo trato siempre, cuando veo una persona que me dice que le gustan los dos, le trato de preguntar, porque esa es mi situación también. Si nada más puedes tener una mascota, ¿cuál tendrías? ¿Un perro o un gato? Y casi siempre nunca me pueden contestar. Y
Sí.
estoy hablando de las personas mixtas, ¿no? Las que le gustan los dos.
Uno va al supermercado, ¿no? Uno va a un pet shop, o un lugar que se especializa en alimentos de animales, ¿no? Y ve que hay comida de todos los precios. Comida de todos los precios para los gatos, que son las latitas esas de los gatos, ¿no? Y comida para los perros, que casi siempre son las bolsas esas grandes. ¿Hay alguna diferencia de verdad?
Sí.
Sí la hay.
Lo que pasa es que con el mercado de la comida de animales es un mercado billonario con B a nivel mundial. Entonces hay una competencia increíble porque todas las compañías quieren un pedazo de ese mercado para hacer su plata, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que hay comidas que realmente son de buena calidad, que son en su diseño, hay veterinarios especializados en nutrición. Y estas compañías tienen edificios para hacer investigación científica con los alimentos, no solo de los efectos en salud, sino de si le gusta el animal. Y esas son un poco más costosas, ¿no? Porque por el costo en producirlas. Entonces tenemos otras nuevas marcas, y digo nuevas porque es algo que yo he visto en los últimos, digamos, 15 años, que son igual de costosas. Pero no hay ningún experto científico envuelto en su diseño, en su producción. No hay estudios científicos. Entonces es una dieta, yo le llamo dieta de diseñadores, porque están formuladas para atraer el ojo del dueño de la mascota y usan la psicología del dueño de la mascota. Entonces, presentan unos lugares web que son impresionantes y que te convencen que esta dieta hace esto sin ninguna prueba científica, ¿no? Entonces el empaque son unas bolsas bellas con las letras doradas o te las venden deshidratadas o te las venden dieta cruda o congelada que te la mandan a la casa. Entonces uno, como uno quiere lo mejor para su mascota, uno se impresiona con esas cosas. Pero y entonces termina pagando más por una dieta que realmente es en buena calidad. Por lo tanto, si las dietas mejores son más costosas, pero te tienes que saber distinguir cuál es más costosa por buena calidad o por mercadeo. Y es bien difícil para un dueño de mascota hacer eso, porque no conoce. Yo creo que lo mejor es discutirlo con el médico veterinario. Porque si vas a una tienda de comida de animales y dejas que los empleados de la tienda den recomendaciones, muchas veces los empleados le das un porcentaje de comisión por la venta. Y además porque no tienen científicos, conocimiento científico, ellos, bueno, claro, son empleados de una tienda. Entonces, esa es una pregunta bien, bien delicada, porque hay una confusión grande con los dueños de las mascotas. Quieren darle lo mejor a sus animales, pero ¿cómo sabes qué es lo mejor?
Ese perrito tan bonito que veo en una foto allá atrás de usted, es su mascota.
Detrás de mí, ¿este?
Sí, ese.
No, este es un perrito que no sé si se lo pueden ver ahí, fue su veterinaria por 15 años y finalmente murió por razones de edad, ¿no? Y entonces los dueños nos dieron esta placa por haber estado envueltos en la vida de ese perrito. Sí, yo no tengo mi perrito, lo tengo debajo del escritorio ahora mismo porque él viene a trabajar conmigo, está dormido.
Bueno, no lo vamos a despertar, pero muy bonito el de la foto también, se parece a Sandy, el perrito de Little Orphan Annie.
Doctora, sí, se parecía.
Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Mire, este sonido es mi llavero. Cuando yo tenía dos perros en la casa y escuchaban que se movía la llave, me venían, porque sabían que iba a salir en el carro, y rogaban poder pasear en el carro, ¿no? Generalmente yo veo que a los perros les gusta pasear en carro, los que he tenido yo. Sin embargo, cuando yo lo iba a llevar a un veterinario y sonaba esto, se escondían los perros y se declaraban en resistencia pasiva. Y eran unos perros enormes. Mi esposa de entonces y yo teníamos que cargarlos. No se rebelaban, no mordían, pero había que cargar un perro a la vez. Y entonces aquello era una tragedia. ¿Cómo es que los gatos le pasaba lo mismo? Y cuando llevaba a los gatos en las cajitas esas, ¿no? Era infernal aquello, porque se pasaban todo el viaje dando gritos. ¿Cómo es que los animales saben que van a ir al veterinario?
¿Y por qué? Ellos viven la vida observándonos. Cada detalle de lo que hacemos, se saben nuestras rutinas, las cosas más sutiles, ellos reconocen, ok, está pasando algo. Aunque uno crea que no le dio ningún mensaje, simplemente el tiempo del día, a veces la ropa que nos ponemos, se puso chancletas y él usualmente no se pone chancletas a esta hora o cosas así, ellas las captan y tienen ese sentido que saben que van a un lugar que donde cada vez que se ponen esos zapatos es donde los llevan, cosas así. Claro, que hay mucho que no sabemos de los animales también, que eso es lo que se cree, lo que se explica, que hay unos indicios sutiles que ellos captan. Pero más allá, ¿quién sabe? A mí siempre me parece increíble que aún estando en el automóvil, ellos enseguida saben cuando miraste a la derecha que está el veterinario, en vez de a la izquierda del parque, ellos saben que ya van al lugar incorrecto y es un sentido de dirección. Yo creo que hay muchas cosas de los animales todavía por descubrir.
Durante la pandemia, ¿usted pudo notar que la gente estaba comprando más animales? Yo conozco mucha gente que sí, que se compró perros y gatos, y hasta tengo una amiga que se compró una cacatúa. ¿Eso es una cosa anecdótica de mi entorno que vi eso? ¿O usted, que tiene mucho más conocimiento, también lo notó?
No, él está en las estadísticas. No solo aumentó la compra de mascotas, sino la adopción de mascotas y los centros de adopción se vaciaron. Que por eso es que digo que si esta pandemia ha sido horrible y bueno, si se le puede buscar un lado bueno, por lo menos los animales se han beneficiado. Sí, mucha gente, hemos visto más cachorros y gatitos que antes en este 2020 y el principio del 2021, pero también muchos animalitos viejitos adoptados de los albergues y muchos animalitos con discapacidades adoptados también, que antes ni los miraban.
Doctora, un teléfono para quienes quieran comunicarse con usted y hacer una cita en la clínica.
Bueno, nosotros estamos aquí en el sur de Miami, en el Animal Health and Rehab Center, y nos pueden llamar al 305-665-3526. Y también estamos con nuestro lugar website, en la página web, en animalhealthandrehabcenter.com.
Le quiero agradecer mucho esta conversación, la disfruté muchísimo, ojalá se pueda repetir. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a usted por haber estudiado tanto, porque lo que tenía yo es abarcar una cantidad de conocimiento científico verdaderamente impresionante, y hace una labor humanitaria. Yo le agradezco siempre mucho a todos los profesionales de la salud mía, como ser humano, de la salud en general, que nos ha ayudado tanto con la pandemia, pero sobre todo, ya se lo dije, yo prefiero, me cae bien la gente, pero los animales más. Gracias a usted por cuidarlos.
Cierto. Bueno, fue un placer y cuando quieran estoy acá. Hasta luego.
Muchas gracias, doctora.